El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida. A partir de este momento, las mujeres se toman tu planeta. Aquí comienza Mujeres al Poder.
Mujeres al Poder.
Planeta Radio está presentando Mujeres al Poder.
Hola, 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 oyentes de Planeta Radio, tengan todos un excelente día. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Mujeres al Poder, donde, como siempre, tratamos de buscar temas que puedan ser de interés para la mayor parte de la sociedad, temas que de verdad no solamente nos interesen, sino que nos ayuden como a informarnos sobre muchas cosas que a veces no tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana. Entonces, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a Mujeres al Poder. Mi nombre es Gracie Andrea Vivas. En los controles, Gabriel Rodolfo González, a quien le damos un gran agradecimiento. Y saludamos a la señorita Caterina Manela Pechene. Hola, Lore.
Hola, Grace. Hola, Gabriel. Hola a todos quienes están ahí conectados full, como siempre, con Mujeres al Poder. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos, como siempre, que se disfruten esta emisión, como muy seguramente nosotras lo haremos.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya el saludo, vámonos adentrando un poquito al tema del día.
El tema del día en Mujeres al Poder.
Ahora dicen que el buen hijo vuelve a casa. Entonces hoy nuevamente con nosotros está Anderson Henao Orozco. Anderson, bienvenido y como siempre muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola Lorena, Andrea, Gabriel, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues, un gusto. El último programa fue súper chévere y quedé con muy, muy animado. Entonces bueno, gracias por la invitación y aquí estoy.
Bueno, por eso es que los buenos hijos vuelven a casa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha atravesado nuestro país durante muchos años y que no es ajeno para pues, la mayoría de quienes habitamos este país. Vamos a hablar del conflicto, pero no solo del conflicto, sino de la relación que existe entre el conflicto y la discapacidad. Estoy bien, ¿verdad?
Estás muy bien, sí.
Bueno, la gente dirá que el conflicto, ¿cierto? Inevitablemente deja discapacidades en los mismos combatientes, en la gente que queda en este fuego cruzado, en la fuerza pública, ¿cierto? De alguna forma todos y todas son víctimas un poco de esto. ¿Cómo manejar el tema de la discapacidad? Porque además pienso que aparece por dos vías, ¿no? Como los traumas que se pueden generar a partir de los daños emocionales, un poco, pero también los daños físicos que aparecen allí. ¿Cómo se maneja el asunto?
Sí, yo creo que habría que señalar que, digamos que discapacidad y guerra, parece que son aspectos connaturales al ser humano. Es decir, el ser humano, su desarrollo ha sido a través de la guerra.
Sí, es cierto.
Digamos que o sea, si nos remontamos al pasado, las culturas guerreras, por ejemplo, en los griegos, digamos que la discapacidad perdón, la discapacidad era casi que una marca, un signo de valentía, o sea, de alguien que sobrevivió a un conflicto, que sobrevivió a una guerra. Entonces, digamos que por algunas culturas la discapacidad ha sido mostrada como, insisto, como cierto estoicismo, cierto heroísmo. Sin embargo, en Colombia pasa algo muy interesante, digamos, el conflicto armado, digamos, la relación entre conflicto armado y discapacidad tiene una variable muy interesante, y es que la discapacidad, además de lo que ya les he dicho, la discapacidad ha sido usada como arma de guerra. Es decir, los actores armados han producido discapacidad de manera intencionada, o sea, calculada. Esto lo digo por el uso, por ejemplo, que hacen algunos actores armados, algunos grupos armados, de las minas antipersonal, que es el tema que yo conozco en detalle. Entonces, el uso de las minas antipersonal, digamos, la mina antipersonal no se usa para matar. Esa es como una primera claridad. La mina antipersonal está diseñada para mutilar. O sea, para dejar al combatiente vivo, pero mutilado. Eso significa que, digamos que, perdón, pero acabo de salir de una gripa. Eso significa que la discapacidad, digamos, y ha sido usada como arma de guerra. Digamos que lo que produce la discapacidad en los combatientes es una baja en la moral del combatiente. Es decir, insisto en eso, la discapacidad o la mina antipersonal, el cálculo de la mina antipersonal o la intención de la mina antipersonal no es matar. Entonces, cuando los combatientes ven a sus compañeros mutilados, por ejemplo, pues lo que pasa en principio es una baja en su moral de combatiente. Entonces, yo creo que ahí empezaría yo a establecer ese vínculo entre discapacidad y conflicto, o discapacidad y guerra.
Empecemos por contarle a los oyentes por qué Anderson Henao tiene conocimiento un poquito de lo que tiene que ver con la discapacidad y la guerra.
Ok. Bueno, yo trabajo hace 5 años con una organización no gubernamental, una ONG de asistencia humanitaria para sobrevivientes de minas antipersonal o víctimas de minas antipersonal. Entonces, pues el trabajo con esta organización, porque noten, claro, una persona que es sobreviviente de una mina es generalmente una persona con discapacidad física o visual, uh-huh, o auditiva. Entonces digamos que en mis 5 años de trabajo con esta organización, pues he tenido la oportunidad de profundizar en ese vínculo entre discapacidad y conflicto armado.
Cuando tú hablas de sobrevivientes, ¿te refieres a que en este grupo se incluyen no solo excombatientes, digamos, integrantes de grupos armados ilegales o de fuerza pública o de la gente, digamos, del común, o tienen alguna categoría en particular?
Sí, esa es una pregunta. O sea, en clave de la asistencia humanitaria, las organizaciones no gubernamentales deben presentarse como neutrales. O sea, hay un principio de neutralidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros no distinguimos entre combatientes de uno u otro grupo armado. Para nosotros son sobrevivientes de mira. No indagamos por su, digamos, origen o su apuesta ideológica.
Ajá, por su, exacto.
En dónde están militando, exacto. O sea, no, por el carácter humanitario, pues, de la organización. Entonces, en ese caso, podríamos hablar o de víctimas de minas antipersonal o de sobrevivientes de minas antipersonal.
De acuerdo.
Bien.
Yo me voy un poquito por la línea por donde venía Anderson, y es que está a punto de olvidárseme la pregunta. Y voy al tema, pues, de que, listo, la discapacidad es un arma de guerra, y Anderson decía, es que es una manera de desmoralizar al compañero. Ojo, porque nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, y sí me gustaría como remarcar ese comentario, porque nosotros muchas veces pensamos en el sobreviviente, que pues a su vez es víctima de la mina, que es quien, supongo, que quien pierde todos sus ánimos, toda su autoestima, todo su cariño por él mismo, todas sus ganas de vivir, todo este tema. Pero ¿qué pasa con el compañero? ¿Qué pasa con el que queda en combate en el momento que ve a su compañero mutilado?
Sí, es que, digamos, el uso de las minas tiene una particularidad, y es, digamos, las múltiples dimensiones que hay, digamos, que afecta. O sea, la afectación es multidimensional, si se quiere. Entonces, claro, la primera afectación es directa, o sea, física, para la persona que tiene el accidente con la mina. Esa es la primera afectación, o sea, es decir, la afectación es directamente sobre un individuo, sobre el cuerpo de ese individuo.
Sobre el cuerpo.
Sí, pero también hay una afectación, digamos, comunitaria. Entonces, la comunidad, por ejemplo, cuando son zonas de combate o zonas de conflicto, de enfrentamiento militar, en medio de los caminos comunitarios, de las veredas, de las zonas rurales, de las fuentes hídricas, etcétera, pues la comunidad, cuando sabe que hay un accidente por mina antipersonal, digamos que hay una fractura también en la comunidad. O sea, fíjense cómo, y aquí empieza a aparecer algo muy interesante, y es que la mina antipersonal fragmenta el cuerpo, ¿sí? Pero también fragmenta la comunidad, fragmenta el territorio, porque entonces, claro, la comunidad empieza a sospechar, por ejemplo, del vecino. Dice, bueno, ¿quién es el que está instalando las minas? ¿Permitió que instalaran las minas en su finca? ¿Quién es mi vecino? Entonces, ahí hay una fragmentación en el tejido comunitario. Hay una fragmentación en el cuerpo y hay una fragmentación en el territorio, en la topografía, precisamente porque la comunidad empieza a decir, bueno, por aquí no puedo pasar, ese territorio es zona roja, está contaminado. Entonces, digamos que, bueno, ahí hay una afectación comunitaria en la relación que hay entre la población y su territorio. O sea, los campesinos tienen se relacionan con la tierra de una manera, los indígenas de otra, etc. Pero también hay una afectación para las tropas, para los grupos armados, que tiene que ver con eso, con la desmoralización frente a el combate, pues. Entonces, ¿qué significa eso? Que si van, digamos que para ir a combatir se necesita una alta moral. Toda la ideología militar y de combate, pues, lo que hace es influir sobre el estado anímico de las tropas. Entonces, manejan, pues, todas unas formas de orientar esa conducta al combate. Entonces, cuando hay una afectación por mina, digamos que hay algo clave, es que cuando hay un accidente por mina, generalmente no hay una sola mina en el área. O sea, si alguien activa una mina, el riesgo de que otro active la mina es muy alto. Una mina nunca está sola. O sea, nunca hay una sola mina instalada. Siempre hay una, dos, tres minas, claro, en la misma área. ¿Sí? Porque entonces la estrategia es, alguien activa la mina y quien va a prestarle sus primeros auxilios, pues tiene el riesgo de caer.
La otra también cae.
Exacto, exactamente. Entonces, digamos que la tropa, si está en tránsito, pues inmediatamente queda detenida. Entonces,
yo tengo una pregunta,
ven el... Sí.
Dale.
Espera.
No, quería cerrar esta idea, pero perdóname, cierro esta idea.
Dale.
Sí, espérale.
Porque listo, entonces la tropa queda desmoralizada, queda para sus operaciones, ven el cuerpo de su compañero mutilado, que es un hombre de acero, digamos, todos estos discursos de la guerra, lo ven mutilado, listo, inmediatamente hay una desmoralización. Pero hay una afectación también muy interesante económica para el Estado, porque una persona, un combatiente, en este caso de la fuerza pública, víctima de una mina, como queda vivo, le representa un gasto al Estado, un gasto social, digamos, muy alto. Todo el tema de la rehabilitación, de la recuperación, importante. De la pensión, por ejemplo. Entonces, es una forma de atacar al Estado, incluso en términos económicos. Listo.
Yo te quería preguntar, pues bueno, digamos que lo que históricamente se conoce, lo que se podría pensar, es que estas minas son sembradas, no sé si sea esa la palabra, por grupos armados ilegales, ¿cierto? Que, digamos, tienen el propósito de afectar principalmente a la fuerza pública, ¿cierto? Entiendo entonces que finalmente son los ánimos de la fuerza pública los que se debilitan. ¿Qué pasa entonces cuando es un compañero de su misma tropa, por llamarlo de alguna manera? Ajá. ¿Quién es afectado?
Si
me hago entender.
Sí, entiendo. No, lo primero que habría
pues,
que
pues decir porque es que... yo lo leería como juepucha, vayamos.
Sí, no. Eso está
es yo no creo.
Pero miren cómo funciona eso. Lo primero es que el concepto que utilizaste de sembrar la mina, pues tiene una carga simbólica muy, muy fuerte para el campesino. Uh-huh. Porque lo que el campesino sí siembra es alimentos, es vida, digamos.
Comida.
Alimentos.
Es comida, sí. Exactamente. Entonces, las metáforas que hay en torno al uso de las minas, por ejemplo, fíjense cuando hablamos del territorio contaminado o infectado, digamos, el cuerpo también queda infectado porque son minas que tienen no solamente la pólvora, sino también tiene metralla, tiene desechos orgánicos, porque la afectación es para afectarlo gravemente, o sea. Entonces, digamos que aparecen una serie de conceptos en torno al territorio que construye un discurso. Entonces, insisto, cuerpos fragmentados, territorios fragmentados, comunidades fragmentadas, cuerpos desmembrados, etcétera, que se relaciona con eso, con siembra de minas, con granadas de fragmentación. Es decir, hay un discurso muy, muy interesante por estudiar frente al uso de las minas, insisto, como para producir discapacidad, uh-huh, como en tanto arma de guerra. Eso por un lado. Por otro lado, y es algo que más adelante quiero precisar, y es que las minas antipersonal tienen diferentes... Bueno, voy a hacerlo de una vez. Las minas antipersonal tienen diferentes modalidades. Entonces, claro, hay una que es bajo la tierra, que es la que, diríamos, se siembra. Uh-huh. Digamos que el concepto probablemente más adecuado es la instalación de una mina. Entonces,
okay, listo.
Ese es un tipo de mina. Ese es un tipo de mina. Las que están bajo la tierra, que generalmente son 10 centímetros bajo la tierra, 15 centímetros. 10 centímetros es como lo más usual.
Usual.
Pero hay otras minas. Hay otras minas que son, por ejemplo, colgadas en los árboles. Hay otras, okay, digamos que hay diferentes modalidades. Técnicamente, podríamos estar hablando de tres tipos de explosivos, digamos. Las minas antipersonal, las trampas explosivas y los... tal vez cuatro. Minas antipersonal, trampas explosivas, munición sin explosionar, y artefactos explosivos improvisados. Entonces, ¿cada uno qué significa? Las minas antipersonal han sido de fabricación industrial y improvisada, o mal llamadas artesanales. En ese sentido, las minas industriales, Lorena, no solamente son usadas por los grupos irregulares, sino también por la fuerza pública.
Okay.
En Colombia, por ejemplo, la fuerza pública utilizó minas hasta el 2001. Eran autorizadas, pues, por el derecho internacional humanitario. Entonces, las minas antipersonal usadas por el Estado eran minas que se usaban para proteger oleoductos, para proteger torres eléctricas, torres de comunicación, fuentes hídricas, campamentos de tránsito de tropas. Entonces, por ejemplo, el ejército, digamos que bueno, está haciendo su recorrido en la selva para a descansar, arman sus campamentos y lo que hacían era proteger sus campamentos con minas. Luego ellos, cuando ya se retiraban, entonces, ¿qué hacían? Recogían sus minas y continuaban. Esas son...
Pero esa protección es bastante ambigua, ¿no? O sea...
Ahora está
prohibida. No sé hasta qué punto... Claro, o sea, porque estaba pensando que no sé hasta qué punto esa protección, ¿no? Finalmente puede generar afectaciones también en ellos, nuevamente lo que hablabas de gastos del Estado al Estado.
Sí, pero mira,
sí, me parece
muy, muy interesante. Aquí pasa algo muy interesante, es que, por ejemplo, al Estado colombiano se le ha pedido desminar. Entonces el Estado empezó a desminar sus propias minas. ¿Por qué? Porque había un control del uso de esas minas. Entonces, por ejemplo, sabían dónde las instalaban y luego, con mapeadas las minas, pues las recogían. Pero esas minas industriales que, por ejemplo, el ejército olvidaba, o sea, digamos que la instaló y no supo dónde la instaló, etcétera, ese olvido empieza a conocerse como munición, como restos explosivos abandonados, como munición abandonada. Entonces aparece una nueva categoría y es esa de munición sin explosionar. Y es, por ejemplo, cuando en los combates, en los enfrentamientos militares, dejan explosivos abandonados. Entonces, por ejemplo, desde una bala hasta un mortero, una granada, etcétera. Digamos que lanzan y no se activó, por ejemplo. Entonces, ese artefacto explosivo también representa un peligro para la comunidad. Entonces, la comunidad se encuentra un tubo, por ejemplo, y dice, oiga, ¿qué es esto? Se encuentra un tubo,
claro.
Lo empieza a golpear y pues activa el explosivo. Y, bueno. Ahora, entonces, estamos en el terreno de las minas antipersonal, que las industriales son fabricadas, pues eran fabricadas por Indumil, etcétera, o importadas de Estados Unidos o de Rusia, qué sé yo. Las minas antipersonal, de, digamos, improvisadas, o las que son llamadas artesanales, son las que se fabrican, por ejemplo, con botellas, con latas de atún, con entre un balón, no, mentira, no, digamos, con botellas, generalmente con botellas o con latas de atún o latas de betún o qué sé yo. Esas son las minas fabricadas por los grupos armados irregulares. Ahora, las trampas explosivas o los artefactos explosivos improvisados, que es otra categoría, son, por ejemplo, los que en donde se utilizan, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Artefactos de uso cotidiano, o sea, por ejemplo, un radio, un celular, un balón.
Okay.
Entonces camuflan el explosivo en un, eso tiene un nombre, como en una, ¿cómo decirlo? En un elemento de uso cotidiano, ¿no? Entonces, e insisto, en un balón, un radio, un celular, en una
maleta, olla, ¿no? Que fue muy usado, sí.
Entonces, están camuflados.
Bueno, pero en este caso yo te pregunto, ¿esas minas cómo son activadas? ¿A qué voy? ¿A qué, digamos que cómo saben las personas que las fabrican y que las utilizan quién va a tomar esos elementos de uso cotidiano?
Bueno, ahí...
Perdóname entonces, que te interpele así.
No, está perfecto, porque justo, digamos, A ver, el artefacto explosivo es camuflado por varias razones. Por ejemplo, fíjense esto. Una tropa de combatientes, ¿no? Encuentra un balón. ¿Qué es lo que hace uno cuando ve un balón? Generalmente lo que
patear.
El instinto nuestro es patearlo. Exactamente. Ahí hay una trampa explosiva, pero ojo, es una trampa explosiva que no discrimina quién la activa. O sea, puede ser un soldado, puede ser un niño. Sí, o puede ser un campesino. Entonces, por ejemplo, en las zonas rurales se encuentra un celular de alta gama y dice, venga, yo lo cojo. Pues al cogerlo, lo activa. Entonces, aquí aparece la pregunta tuya, Andrea, frente a cómo se activa. Entonces, un artefacto de eso se puede activar de manera remota, por la proximidad o por el contacto. Entonces, cuando hablamos de manera remota, es que puede ser activado por una señal de celular. Acuérdense de las casas bomba o los carros bomba, etcétera, que generalmente se activaban por control remoto, por una llamada de un celular. Pero las de proximidad, por ejemplo, las bombas que se activan por la proximidad, son esos artefactos que vemos en las películas que se activa cuando uno jala una cuerdita. ¿Se acuerdan que en el piso hay una cuerda? Uno camina y
jala una cuerda. ¿Eso es cierto?
La cuerda activa un dispositivo, genera la explosión. Y el contacto directo es cuando, es por ejemplo, cuando usted, bueno, cuando la víctima pisa la mina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es muy usual encontrar minas en botellas de gaseosa, botellas de límpido, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace?
¿Pisas la lata?
Es una botella de gaseosa con una, por ejemplo, con una jeringa. Entonces, la botella de gaseosa tiene metralla, tiene la pólvora, etcétera, ahí en la botella. Entonces, insertan una jeringa con el émbolo arriba, o sea, con el cosito de la jeringa arriba. Tienen, por ejemplo, un químico. Entonces, pisan la mina, es decir, bajan el émbolo, sale el químico quema, o sea, el contacto con el explosivo. Exacto. Explota. Otras son con corriente eléctrica. Entonces, pisa el émbolo y lo que hace es contacto eléctrico a través de una pila y pues activa el explosivo.
Yo tengo una
preguntita. Solo para decir esto. Entonces, solo para decir eso, las minas antipersonal no discriminan en quién la activa. O sea, en Colombia tenemos un 60% de víctimas militares y un 40% de víctimas civiles.
Mucha gente civil. Sí, yo quería preguntarte, digamos, la forma como se active el artefacto, la forma como se active la mina, ¿tiene que ver o no con el impacto, con el daño que pueda generar? Es decir, no sé, supongamos las que se activan por control remoto generan más daño que las que se pisan, ¿o sí? No sé si tenga algo que ver.
No necesariamente, no. Digamos que hay minas que, por ejemplo, afectan a una sola persona porque el explosivo era solo para afectar a una sola persona. O hay minas que lo que hacen es activar otras minas y entonces, digamos, se genera una reacción en cadena de explosiones y lo que hacen es afectar a la tropa.
Uf.
¿Sí? Varios soldados, por ejemplo.
Wow, qué interesante.
Entonces, noten una
nosotros
cosa,
iniciamos. Dime.
Esto, por ejemplo, frente a las trampas explosivas. Las trampas explosivas. Bueno, quería decir, cuando hablaba ahora de artefactos explosivos improvisados, también me estaba refiriendo al uso de las, perdón, de las pipetas de gas, de las pipas de gas de cocina. No sé si la recuerdan.
Sí, yo sí.
Exacto, entonces ahí hay un artefacto explosivo improvisado y es, obviamente es prohibido por el derecho internacional humanitario. Cuando hablamos de trampas explosivas, entonces estamos diciendo, por ejemplo, que son ubicadas en zonas estratégicas. O sea, una trampa explosiva puede ser ubicada en un árbol, arriba en el árbol, por la siguiente razón. La tropa está caminando, está de tránsito. Y resulta que se encuentra un árbol, un árbol frondoso de frutas, por ejemplo. Entonces, ¿qué supone el grupo armado?
Que van a tomar las frutas.
Tropa a descansar. Sí, va para la tropa a descansar, hay sombra, hay frutas, ahí se van a descansar. Entonces, el artefacto explosivo puede estar camuflado en alguna rama, no. En algún... Para afectar la tropa que para ahí. O lo mismo, conocimos el caso, por ejemplo, de una familia que llega desplazada a una finca. Entonces la familia, una finca abandonada. Entonces, el artefacto explosivo estaba camuflado en el horno, en la cocina,
en la hornilla.
Sí, en la hornilla, como en el fogón. Entonces, claro, ¿por qué pasa? ¿Por qué lo camuflan ahí? Porque dicen, si aquí llega un grupo armado, va a llegar a cocinar.
A la cocina.
Exacto. O en el baño, por ejemplo.
Wow.
Dios mío, qué horror. Es que no se piensa. No se piensa realmente en las personas a quien se va a afectar.
Sí se piensa, mira, cuando uno estudia la guerra, lo que uno encuentra es que la guerra es, o sea, la guerra es
un desarrollo
de la inteligencia. Claro, o sea, la guerra genera, pero es paradójico, genera desarrollo. Miren la Segunda Guerra Mundial, bueno, Europa con dos guerras mundiales y miren el nivel de desarrollo, pues Estados Unidos.
Es cierto.
Pues digamos que es paradójico, pero aquí en Colombia no lo ha sido tanto desde el punto de
vista. Es deshumanizante la guerra.
Exacto.
Es deshumanizante,
es absolutamente. Y quiero devolverme a la pregunta que hacía Lorena para iniciar toda esta información que nos estás dando, que es bastante interesante. Y es justamente qué pasa en el momento que una persona de uno de los grupos armados ilegales cae en una mina, tanto suya como de la tropa contraria, digámoslo así.
No, pues es muy, muy, muy interesante porque los explosivistas de los grupos armados, ellos pueden estar fabricándonos en un año, en 10 años, en 2 años, 1 o 2 años, pueden estar fabricando 1000 minas, uno solo, una sola persona. Entonces, claro, son minas que están regadas en el territorio, son personas que están en permanente combate. Entonces, esa persona, ese explosivista, puede fallecer en un combate, por ejemplo. Y es el único que sabe dónde instaló la mina. Es el único que probablemente tiene la información de dónde está la mina. Entonces, es muy frecuente encontrar también excombatientes sobrevivientes. Pero no sabemos al interior de estos grupos qué pasa. No sabemos. Digamos que es un tema por explorar. O sea, lo que sabemos es que, fíjense cómo en el ejército, en la fuerza pública, aparece la figura del héroe de guerra.
Sí, yo...
los héroes de la patria, o sea, los héroes de la guerra, o veteranos
de
guerra.
Yo tengo conocimiento de algo de lo que tú mencionas, y es que a mí me parece muy curioso porque lo escuché de un ex integrante FARC, bueno, de unos varios, y para ellos la discapacidad no existe. Entonces es muy interesante cómo para ellos, digamos, la condición que nosotros consideramos discapacidad, ellos lo consideran una condición distinta, ¿sí? Entonces ellos decían, nosotros no hacemos distinción porque es un camarada, es un camarada que tiene una condición diferente, es un camarada que igual está haciendo aportaciones, está haciendo aportes importantes a lo que está haciendo el grupo, ¿no? Es un camarada que está siguiendo las mismas ideologías, y es un caso muy, digamos, algo que, claro, yo lo escuché en una clase que vi, y me pareció muy interesante porque, claro, digamos que realmente ellos sienten la discapacidad al momento en que se desmovilizan, en que se hacen el proceso de reinserción, porque para nadie es un secreto que la sociedad sí tiene muchas barreras capacitistas, ¿no? Sí. Entonces, cuando ellos se estrellan con esta realidad, con la nuestra, es cuando empiezan a sentir que en realidad tienen una afectación en su cuerpo que les atraviesa y que además les genera barreras. En el grupo armado no es así. Y un ejemplo muy claro, es Santrich. Ustedes no se imaginan a este hombre, sus camaradas, cómo lo idolatran. Y no por ser una persona con discapacidad, sino por ser una persona estudiada, una persona que aportó muchas ideas al movimiento FARC, en este caso, una persona que estuvo representándolos todo el tiempo, y hablan de él, y digo hablan, porque yo en una de mis clases, digamos, la profe llevaba muchos invitados FARC, y todos coincidían en la forma y en la admiración en la que hablaban de él. Entonces, es un claro ejemplo de que para ellos en realidad la discapacidad no está, no existe, pero tampoco está esa forma de heroizarlos como pasa en la fuerza pública, ¿no? No eres un sobreviviente, eres un camarada más, eres una persona que antes aportabas cosas y aún así sigues aportando. De hecho, es muy interesante ver cómo... digamos, ellos, tú hablabas hace un rato de la prestación de los primeros auxilios. Lo que ellos dicen es que deben ayudar a su camarada porque ellos construyen algo que llaman lazo de hermandad. Entonces, para ellos esta palabra camarada no es solo camarada por camarada, sino porque para ellos esa es su familia, ¿sí? Entonces ellos decían, bueno, ustedes querían por su familia, ustedes... Muchos se desviven por ellos, nosotros también lo hacemos, decían ellos. Sí. Entonces, es bien interesante eso. Digamos que la condición, el hecho de que una persona caiga mutilada y demás, para ellos simplemente es una forma de moverse y hey, hay que ayudar al camarada, hay que apoyarlo, hay que cuidarlo mientras se recupera, porque esa es la otra. El hecho de que haya tanta hermandad también les permite complicidad y hace que ellos empiecen a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, mientras tú te recuperas, mientras estás aquí, nosotros vamos a poner la cara por ti. No te vamos a dejar tirado, no te vamos, a menos que se sientan ya supremamente atareados o que sepan que su camarada no tiene salvación. Ya era eso.
Sí, no. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Santrich y él decía justo eso, lo que tú estás diciendo, y decía, bueno, ahora entonces tengo que hablar de discapacidad, decía él. O sea, para él era un discurso desconocido.
Claro, es estrellarse con la realidad de su uso. O sea, la realidad es esta realidad para ellos es ofensiva, es hiriente además, porque ellos, digamos, de por sí, o sea, hay que pensarse en que de por sí el proceso de reinserción es bien difícil, justamente por estas... ¿cómo decir? Los prejuicios sociales que se tienen. Entonces, además de ser una persona que está haciendo su proceso de reinserción, eres una persona con una discapacidad. Y entonces vienen los cuestionamientos, bueno, ¿y por qué tienes esa discapacidad? ¿Y la adquiriste allá o ya la tenías? ¿Por qué la adquiriste? Algo malo debiste haber hecho, ¿sí? Porque digamos que siempre se tiende a... Entonces, claro, el proceso de reinserción se hace mucho más difícil.
Sí, hay un estigma.
Ahí es también. Donde uno descubre que realmente esa idea es bien interesante allá, ¿no?
Hay un estigma con los sobrevivientes. En algunos casos, y es que dicen, pues quién sabe usted qué estaba haciendo por allá, o, ¿no? Como, ¿y usted por qué se metió por allá? ¿O usted qué hacía ahí? O probablemente usted la estaba fabricando, la estaba manipulando. Son algunos de los prejuicios que recaen a veces injustamente sobre los sobrevivientes.
Es muy cierto. Yo quería preguntarte, Anderson, de acuerdo con tu trabajo, pues con estas víctimas, tú decías que se generan varias afectaciones. En el momento en que ustedes están trabajando con ellos, se trabaja, digamos, sobre pues el proceso de recuperación, por llamarlo de alguna manera, de la persona únicamente, o también se trabajan redes de apoyo, redes familiares, qué sé yo.
Sí, por supuesto. Digamos que la rehabilitación, el concepto utilizan, que se usan estos escenarios es el de rehabilitación integral, por ejemplo.
Okay.
Y eso implica un trabajo psicosocial y comunitario, digamos, para recomponer esos tejidos sociales afectados. Y fíjense cómo aparece, insisto, de nuevo esas metáforas de la rehabilitación, de la del volver a tejer, de recuperarse, exactamente. Uh-huh. Entonces, digamos, eso que quedó fragmentado hay que volverlo a tejer.
Sí.
Su cuerpo necesita ahora, por ejemplo, una prótesis. Perdón. Necesita una prótesis, etcétera. Entonces, claro, se trabaja con la familia. Porque la familia, digamos, queda. Fíjense que un alto porcentaje de los sobrevivientes de minas son hombres. No solamente porque hacen parte en algunos de los de la fuerza pública, que en el caso de la fuerza pública colombiana es de hombres los que salen a combate generalmente, pero también los campesinos,
los que labran la tierra, sí,
son los que salen a labrar la tierra, mientras que las mujeres están en la casa. Entonces, digamos, es cierto, que
están en la casa.
Esa labor del proveedor económico de ese hombre campesino afectado por una mina, pues en el momento, digamos, la afectación, insisto, no es solamente en la persona que activa la mina, sino en su entorno, en su familia, en su comunidad. Entonces, por supuesto, claro, debe haber un acompañamiento a las familias, a las comunidades, sí.
Incluso es decir, que este proceso se hace en comunidad, ¿sí? O sea, no es como que la persona viene a Bogotá o a las ciudades principales, hace su proceso y luego
sí,
no pasa nada y te devuelve. O sea, no pasa nada.
Esa es como la regla general, Lorena, porque sí, los accidentes se dan en zonas rurales.
Sí.
Entonces, generalmente los centros de rehabilitación están en las ciudades principales, las ciudades capitales.
Uh-huh. Sí, señor.
Uh-huh. Entonces, ¿qué hace la persona sobreviviente? Se viene con su esposa o su esposo, abandonan por un tiempo su familia, sus hijos quedan al cuidado de los abuelos o de los vecinos. Estas personas tienen que moverse a las ciudades capitales. Es un proceso que puede durar un año, 6-8 meses, mientras está toda la atención médica, digamos, la atención hospitalaria, todo el tema de la rehabilitación. Eso puede durar 8 meses, un proceso de estos, fuera de su lugar de origen.
Pero además, entonces, de las implicaciones que esto genera, ¿no? Una persona que nunca ha salido de su casa, del campo, llegar a la ciudad y estrellarse con lo que hay en la ciudad, obvio, eso genera más impacto todavía. Claro, o sea, realmente hay muchas cosas allí, sí, que se deberían trabajar.
Exactamente. O sea, hay una afectación psicosocial muy fuerte.
Muy fuerte, uf, terrible.
Sí.
Bueno, una pregunta un poco brusca, puede llegar a ser un poco brusca. Y tiene que ver con que en el caso, no, creo que no vamos a hacer la misma, mi querido control, pero tiene que ver con el tema de que para la fuerza pública existen. Existe el CRI, vamos a ser claros, sí, el Centro de Rehabilitación Integral, que es pues el centro que han adecuado las fuerzas militares para pues rehabilitar a sus soldados y bueno, a todos los heridos en combate y todo el tema. Tengo dos preguntas a ese respecto. Una, ¿qué entidades hacen lo mismo con los civiles y con las personas de grupos armados ilegales? Y dos, digamos que cuál es el trabajo de entidades como en la que tú perteneces que no haga el CRI. O sea, por eso digo que la pregunta era un poquito, sí, brusca.
No, y es bien interesante porque lo primero que habría que decir es que las fuerzas militares tienen un régimen especial de seguridad social. Uh-huh. Entonces, digamos, uh-huh, que, pues sí, tienen el centro de rehabilitación, inclusive el CRI, acá en Bogotá. Y digamos que la rehabilitación está asegurada para la fuerza pública, ¿sí? Porque para la fuerza pública la connotación de la mina es otra. O sea, para la fuerza pública pareciera que se entiende como un accidente laboral. O sea, no es una víctima de mina antipersonal en términos de política pública, quiero decir. Uh-huh. ¿Sí? O sea, para el Estado es una uh-huh. persona que está ejerciendo un trabajo como soldado y lo que tuvo fue un accidente laboral.
De riesgo laboral, ok.
Exacto, de riesgo laboral, exactamente. Para los civiles sí es una víctima del conflicto porque el Estado no le aseguró su territorio. O sea, el Estado no estuvo en el momento en que instalaron la mina. ¿Sí me hago entender? O sea, es una responsabilidad del Estado que la mina esté instalada. Y okay. para los combatientes de grupos armados, no de fuerza pública, pues en realidad eso hasta ahora empieza a aparecer, porque los excombatientes de las FARC que entregaron sus armas, etcétera, están ya reivindicando una atención especial por haber sido combatientes. Entonces, mientras está en conflicto la zona, no es posible saber si un sobreviviente es civil o un excombatiente. Eso no lo sabemos. Eso no es posible saber. Pues porque la persona puede decir, tuve un accidente, y pues, no va a decir, es que yo estaba combatiendo
yo estaba combatiendo.
¿Sí me entienden? Uh-huh. Exacto, o sea, yo claro, hice parte de las FARC. No, eso no lo sabemos. Entonces, en todo caso, es un sobreviviente civil. Sí. Y pues bueno, para los civiles pues está el sistema de salud que se está aplicando para las víctimas del conflicto. No convencional, digamos que hay un régimen, un programa de atención para las víctimas del Estado, pero pues no es suficiente por lo que les digo, digamos. Ese desplazamiento a la zona, a las ciudades capitales, esa atención, generalmente tiene que ser reivindicado por tutela. El Estado no responde, mientras que como es ARL la que responde en la fuerza pública, pues está asegurado. O sea, por ser un régimen distinto, la sociedad civil está expuesta, digamos, a mayor vulnerabilidad porque no tienen un respaldo económico. Ahora, las organizaciones no gubernamentales como la para la que yo trabajo, lo que hace es, digamos, a través de la cooperación internacional, garantizar los mínimos de la asistencia humanitaria o la asistencia integral a las víctimas. Entonces nosotros financiamos procesos comunitarios, financiamos asistencia médica, asistencia humanitaria, procesos de rehabilitación, como parte de el aporte que le hace la cooperación internacional al Estado colombiano.
Cuando tú hablas de procesos comunitarios, me surge una inquietud y es, si hablamos de procesos comunitarios, se podría pensar que entonces se trabaja con víctimas civiles, ¿cierto? ¿Cómo entonces ingresan a trabajar con personas desmovilizadas? Porque yo supondría, no sé, que las personas que ingresan pues es porque ya sean, por lo menos están haciendo su proceso de reinserción, ¿no?
Sí.
Digamos, ¿cómo se llega a esas personas?
Pero según lo que yo entiendo, antes
ubicadas están en las comunidades.
No necesariamente. Pero fíjate que no necesariamente.
Que miren, ahora, o sea, claro, la asistencia humanitaria es neutral, insisto en eso. Sin embargo, ahora las FARC en su proceso de paz, etcétera, tienen un grupo de desminado humanitario. Ellos están haciendo en este momento, no están haciendo desminado, pero están haciendo algo que se llama educación en riesgo de minas. Entonces, en la educación en el riesgo de minas, es decir, le dicen a la comunidad cómo prevenir accidentes por mina. Entonces, los excombatientes de las FARC, al hacer parte de esta organización que se llama Humanicemos, pues ya se están reconociendo como un sobreviminente excombatiente de FARC.
Personal.
Ya, o sea, hasta ahora, porque, digamos, estábamos en este proceso de implementación de la, del acuerdo de paz. Entonces ya están apareciendo, digamos, ya se están identificando algunos sobrevivientes como excombatientes FARC. Pero ellos, nosotros particularmente, no estamos trabajando en asistencia humanitaria a excombatientes. No lo hacemos. Insisto, por la neutralidad. Entonces todos para nosotros son civiles.
Bien.
Sí, sí.
Dentro de estos civiles, es que eso es lo que yo te voy a decir, que lo que le voy a entender es eso.
Wow. El trabajo con niños, sí, no, nosotros, ese trabajo de, con niños y niñas afectados por minas, lo acompaña UNICEF. UNICEF lo hace en Colombia. Okay. Lo que sí hacemos es esta estrategia de educación en riesgo de minas, que insisto, es mostrarle a la comunidad cómo prevenir un accidente. Entonces, por ejemplo, le decimos, mire, si usted encuentra un objeto arrojado por ahí y no es suyo, pues no lo toque, ¿sí? O si usted suele caminar por el mismo lugar toda la vida, no cambie de camino. O si usted supo que ahí hubo un asentamiento de un grupo armado, tenga cuidado porque ahí es posible que haya munición abandonada, etc. Entonces, ese trabajo de ERM, Educación en Riesgo de Minas, se hace también con las escuelas. Entonces, se llama Educación en Riesgo de Minas en la escuela. Ahí se hace con los niños. Entonces, lo mismo, le decimos a los niños, tengan cuidado, si ven un balón abandonado, es mejor que no lo toquen, no es suyo, si no es suyo, no lo cojan, etcétera. Digamos, sí se hace un trabajo de educación en riesgo para niños, pero no el trabajo de asistencia humanitaria a la niñez afectada por minas no lo hacemos nosotros en la organización. Lo hace la UNICEF.
Bien, yo tengo... No, mentiras. El control tenía otra pregunta.
Gabriel nos pregunta que de repente existe la posibilidad de que cuando un soldado es víctima de una mina antipersonal o de algún tipo de, como lo llaman ellos, accidente laboral y es herido en combate o alguna cosa de ese tipo de cosas, bueno, alguna cosa de ese estilo, sucede que el Estado les reconoce un salario inferior al que ellos estaban recibiendo cuando estaban en combate, cuando estaban, ¿cómo se llama eso?, activos en la fuerza. Y existen abogados que inician un proceso legal contra el Estado con el fin de conseguir el reconocimiento completo de la pensión por el mismo salario que tenían antes, que si esto está correcto, teniendo en cuenta que los salarios de los soldados y de los diferentes actores del conflicto a nivel fuerza pública son bastante altos.
Pero dependiendo sí. Del rango, ¿no?
Pues generalmente los sobrevivientes son suboficiales, o sea, desde soldados regulares a suboficiales, que son los que están en las áreas de operaciones militares.
Sí, es decir, yo no sé qué tipo de son soldaditos. Sí.
Pero, pues bueno, lo que opera en principio allí es una indemnización por incapacidad laboral, no por víctima de mina. O sea, insisto en eso, digamos que en la fuerza pública el concepto de víctima no existe, porque es un concepto,
no existe.
Digamos, en términos políticos y estratégicos del Estado, no hay víctimas militares. No son víctimas militares, son accidentes laborales. Entonces, lo que funciona allí es una indemnización. Y pues evidentemente los soldados de base, los soldados regulares, sí tienen un lío con el tema de pensiones. Entonces, por ejemplo, conozco casos de soldados que su pensión es inferior al salario mínimo, por ejemplo. Entonces ellos dicen, mire, tengo una incapacidad del 60%, no puedo trabajar, ¿cómo voy a vivir con menos de un salario mínimo? Entonces, evidentemente aparecen los abogados, algunos no con tan buenas intenciones, y pues lo que buscan sí es una indemnización alta, y pues obviamente que le dé utilidades al abogado. Con los civiles funciona distinto. Con los civiles existe lo que se llama la reparación administrativa o el apoyo económico periódico, que no es una indemnización propiamente porque no es un accidente laboral. Entonces es una ayuda humanitaria periódica o una reparación administrativa en el marco de la reparación integral a las víctimas de minas. Ellos también reciben un apoyo periódico económico por como medida de reparación.
Empecemos por el principio. Cuando hablamos de la reparación integral, estamos hablando de un conjunto de ciertas acciones que tiene que emprender el Estado para, digamos que reparar, valga la redundancia, a cada una de las víctimas. Sí. Esto significa a los civiles que han sido objeto de minas. Este proceso de reparación integral, ¿qué incluye? Así como siendo muy escueta en la pregunta.
Mira, en Colombia están identificadas en el registro único de víctimas más o menos 8 millones de personas víctimas del conflicto. Víctimas de minas antipersonal directas. Tenemos más o menos 11.800 víctimas de minas directas, de las cuales más o menos 4.000, un poco más de 4.000, son víctimas sobrevivientes, ¿sí? Entonces, la reparación, digamos, para estas un poco más de 4.000 víctimas, pues tienen que tener, digamos, reparación en términos de rehabilitación, de rehabilitación integral. Entonces, todo el tema de la prótesis, si es que necesita una prótesis, el tema, por ejemplo, de la rehabilitación psicosocial, toda la atención psicosocial para él y para su entorno familiar, y la reparación administrativa, que es el apoyo económico humanitario periódico. Pero también hay unas medidas de reparación que son más simbólicas. Entonces, por ejemplo, entregar un territorio descontaminado, por ejemplo, es una medida de reparación y es una garantía de no repetición. O sea, cuando se les entrega un territorio desminado o descontaminado o libre de minas antipersonal, se entiende también como una medida de reparación, una garantía de no repetición, en este caso para la comunidad, que es víctima, las víctimas colectivas, las víctimas de reparación colectiva, cuando son comunidades afectadas por minas antipersonal. Por ejemplo, un artefacto explosivo que detona en la plaza del pueblo, pues es el pueblo considerado como una víctima de reparación colectiva.
Ok, y entonces, pero en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se traslada de territorio o se busca un territorio nuevo donde se construye, llamémoslo así, todo un pueblo? O sea, suena muy curioso, pero pues bueno, puede llegar a ser así, ¿no?
Sí, claro, hay repoblación, por ejemplo, o abandono del territorio. Digamos que cuando se descontamina o se libera un territorio por minas, lo que se le garantiza a la comunidad es que puede retornar al territorio, ¿sí? Cuando hay abandono, lo que hay es una afectación por mina que genera desplazamiento desplazamiento de la población, que es otro hecho victimizante. Entonces, en Colombia son 11 hechos victimizantes, 11 hechos. Por ejemplo, terrorismo, sobre víctimas de minas, abuso sexual, homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzosa, reclutamiento, etc. Cada una de ellas pues tendrá unas medidas de reparación muy puntual.
Cuando estabas hablando de los distintos artefactos y de las formas como se activan, me preguntaba si estos artefactos, digamos, estos, los que tú mencionabas de uso común y demás, ¿tienen algún tipo de caducidad con el paso del tiempo o se pueden activar, no sé, por tanta exposición a los cambios climáticos? Que si yo, es una pregunta un poco absurda, pero me
surge. No, no es para nada absurda. No es para nada. Es una pregunta súper clave, porque la mina antipersonal no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Fíjense los explosivos, lo que ha pasado, por ejemplo, hoy en día. Hace tal vez dos meses, un mes, encontraron en París una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de casi de más de 50 años después. ¿Sí? Entonces, digamos uh-huh. que una mina antipersonal no tiene caducidad. De hecho, hay quienes dicen es que la mina antipersonal es el mejor soldado porque ni come, ni duerme, todo el tiempo está listo. ¿Sí? No se cansa, está ahí. Entonces, claro, el cambio climático, digamos, el calor y esto, lo que conocemos es que con los deslizamientos, todo el tema de algunos desastres naturales, lo que hace es que las minas se trasladan de lugar. ¿Sí? O sea, un deslizamiento lo que produce es que la mina se mueva a otra zona, pero eso la mantiene activa. O sea, no la desactiva. Entonces la mina siempre está ahí.
Pero en el caso del sol,
a menos de que la
desactive
porque las encuentran.
Es decir, digamos que el sol active.
No.
Que el sol active no hay ninguna posibilidad.
No conozco casos como esos que sean activadas por el calor. No, la activación es por electricidad o por. Exacto, exactamente, por químicos, no por calor.
Anderson, en la organización en la que tú trabajas, además de este proceso de rehabilitación, que supongo que tiene que ver mucho con la reinmersión, ¿cierto? Como retomar su vida.
Sí, la inclusión.
¿Hay alguna... inclusión, sí. ¿Hay alguna... algún área que tenga que ver con de pronto la parte educativa? Es decir, ¿existe el área donde se fomente la educación en esta población o la inclusión laboral, además de todo este proceso de inclusión social, que igual son dinámicas que cambian totalmente o qué se hace uh-huh. en estos casos?
Sí, digamos que nuestra organización en particular, el tema educativo no es uno de sus ejes de trabajo. Sí el tema de inclusión socioeconómica. Entonces, por ejemplo, en clave de inclusión laboral, inclusión socioeconómica, nosotros apoyamos proyectos productivos individuales o familiares o comunitarios. Sí hay un apoyo para ello. Pero cuando se trata, uh-huh. cuando se trata de educación o de inclusión al sistema educativo, el Estado sí tiene unos apoyos específicos para... en la educación superior. O sea, hay víctimas de minas que tienen como una forma de reparación las becas para estudiar en universidades públicas.
Ok, sí, de hecho, sí.
¿Conoces? Okay.
No, pues cuando este semestre la Nacional empezó justamente con ese proyecto de admisión a víctimas y sé que el PIN no les tenía ningún costo y además el primer semestre tampoco.
Exacto.
Pero no sé de ahí para allá cómo funciona.
Yo iba a concluir desde el punto de vista contándoles que, pues bueno, hemos tenido en este programa bastante información que desconocíamos. No solamente, miren que, contrario a lo que uno pensaría, este programa incluso nos sirve para educarnos a nosotros mismos, a los oyentes y todo este tipo de cosas, porque pues habían muchas cosas que por lo menos de mi parte desconocía, no solamente en lo que tiene que ver con la reparación, sino en lo que tiene que ver con la mina propiamente, en lo que tiene que ver con el daño de que causa la mina a la persona, a su entorno, y bueno, todo este tipo de cosas que a veces nos generan mucha reflexión. Y pues nada, a mí personalmente este programa me invita mucho a la reflexión y como a buscar la manera de evitar esos prejuicios y esos comentarios que uno siempre hace, donde si eres víctima es porque algo estabas haciendo, es porque eres malo, no tienes perdón, bueno, todo ese tipo de cosas que pues desafortunadamente somos seres humanos y nadie sabe con la sed que otro bebe. Yo no sé, yo concluyo como muy por ese lado. Lore, ¿tú qué dices?
Antes de concluir, y porque ustedes conocen casos donde las minas sean en la ciudad.
No conocemos casos de minas antipersonal en las ciudades, pero lo que sí sabemos es que el uso sí de artefactos explosivos improvisados como pipetas, uh-huh. Como bombas, etcétera, que ya pues, se mueven en otro escenario que es víctimas de terrorismo, pues sí ha habido, pero el uso de las minas antipersonal como tal es lo conocemos en Colombia en zonas rurales, boscosas, selváticas.
En zona rural.
Sí.
Pero tú decías que también en pueblos, ¿no?
Sí, pero cuando
lo que hablabas hace un momento, por ejemplo, de la explosión en la plaza del pueblo.
Sí, exacto. Cuando son ya, pues que tiene que ver con esta
bueno,
categoría.
Bueno, te lo preguntaba.
Uh-huh. Ok, listo, perfecto.
¿Ahora sí me oyen bien?
Sí, continúa.
Bueno, rápidamente, pues nada, aprendí un montón. Evidentemente había muchas cosas que desconocía y como lo he dicho siempre, este tema me apasiona bastante. Yo pues invito siempre a que nos informemos, a que nos eduquemos, sobre todo para romper todos esos prejuicios, esos estigmas que caen sobre las víctimas, ¿no? Independientemente, y es algo que rescato mucho de la organización en la que trabaja Anderson, creo que independientemente del grupo al que se pertenezca, hay que reconocer que son personas, y que son personas que han tenido una afectación en el cuerpo, y por ende requieren ese proceso de rehabilitación independientemente de las razones por las que estén allí, ¿no?
Ok, bueno, pues no sé, Anderson, ¿qué algún comentario final que quieras hacerle a los oyentes sobre ese tema? Y pues de una vez agradeciendo por tu participación.
Daría dos datos claves para seguir, digamos, para que sigan ustedes después como dimensionando este problema. La activación de una mina, la instalación de una mina puede costar 4,000 pesos, una botella, unos explosivos,
¿qué?
Unas puntillas, unas tuercas, etcétera. La desactivación de la mina puede costar 1 o 2 millones de pesos. Digamos, el costo es muy alto para desactivar una mina personal. Y por otro lado diría que según el Registro Único de Víctimas, se estima que en Colombia hay un poco más de 200,000 personas con discapacidad víctimas del conflicto. Por otros hechos victimizantes, ¿no? Por otros hechos victimizantes. Entonces, nada, pues no, agradecerles a ustedes, a Andrea, a Lorena, a Gabriel por la invitación. Pues me encanta conversar con ustedes de estos temas que efectivamente poco se conoce. Y bueno, la discapacidad en las zonas rurales se vive de otra manera. En zonas de conflicto, etcétera, no la conocemos en las ciudades capitales. Entonces, es otra Colombia que desconocemos y otra realidad de las personas con discapacidad. Y este tema da para mucho.
Que yo pienso que
hay otras dimensiones.
No, da para otro programa. Exactamente. Yo se lo voy a proponer.
Sí, da para muchas más. Sí, no,
sí,
nada,
porque
ahí estamos.
Ese comentario que acaba de hacer Anderson. Ese comentario que acabo de hacer Anderson me abre 20,000 preguntas y es justamente ese, realmente adentrarnos un poco más al mundo de la discapacidad de las víctimas de minas en su entorno. O sea, a mí sí me gustaría adentrarme a eso, cómo es la rehabilitación de un campesino, cómo vive su discapacidad después de, más allá de, ya supimos un poco cómo lo hacen un soldado, una persona de la fuerza pública, un combatiente de los grupos armados, pero cómo lo hace una persona del civil. Yo pienso que esa información nos da para un programa, si ustedes lo aceptan,
con mucho
lo podríamos
gusto,
estar pensando.
Con mucho gusto, sí, sería un gusto.
Entonces, pues nada, chicos, a los oyentes, muchísimas gracias. A Gabriel González, muchísimas gracias por la compañía en este programa. Lore, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a Anderson y a Gabriel, por supuesto, y a todos.
Ya vinimos, ya opinamos, pero volveremos
con Mujeres al Poder.